Palermo concretó los dos goles del seleccionado local. En tanto, Maradona aseguró que el goleador de Boca estará en los dos últimos partidos de las eliminatorias. Anticipan tiempo inestable. Para hoy la temperatura mínima rondará los 9 grados. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para mañana jueves, por la mañana, cielo parcialmente nublado o nublado, tiempo inestable, vientos leves a moderados del sector este, mínima prevista 9 grados. Por la tarde-noche, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, vientos moderados a leves del sector este, máxima 17 grados.
En Buenos Aires, 12 grados la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí, amigos, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Noto que estamos todos un poco deprimidos. Me parece observar, mirando primero mi propia cara y luego la suya, Guile, y después la de las personas que me hacen así con la cara, como diciendo, me voy a matar esta misma noche. Así que vamos a tratar de mejorar esto de algún modo.
Claro que sí.
Claro que sí, que no decaiga.
No, pero espere.
Perdí la fe en la segunda palabra.
Lo primero que hay que decir es, claro que sí. Esa es una frase afirmativa.
Sí.
Afirmativa.
Énfasis totalmente superfluo.
No, sí, en realidad.
Claro que sí. Es una afirmación
por ejemplo,
vital.
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Claro que sí, dice. Y ya está, y lo demostró.
¿Por qué no dice sí?
Lo demostró a punta de entusiasmo.
El claro.
Es como se piensa hoy en día.
Claro que
dice,
sí.
Claro que sí.
Usted dice claro que sí en cualquier contexto. Y eso ya predispone al ánimo, al jolgorio, a la cosa así. Es muy de la animación decir, claro que sí.
Sí, de Fernando Bravo, toda esa gente así.
Claro que sí.
Bueno, muy bien.
De Adolfo Cassini.
Claro
que sí. Claro que sí.
Señores, saludemos a Fernando Bravo, a Patricio
Claro que
Barton.
Sí. Buenas noches, amigos.
Eso es, con fingido entusiasmo.
Sí.
Anoche la gente estaba, le digo a usted, Guile, porque no vino.
Sí.
Turnándose para dormir. Quiero decir, dejaban de guardia dos o tres oyentes para que hicieran el aguante y nosotros no nos diéramos cuenta. Había dos o tres que miraban el programa, así por ahí. Y los otros apolillaban, hermano. Pero.
Es que lo que pasa es que el que entre la calefacción y todo, sí, invita un poco al...
Menos mal que terminamos a las dos porque seguíamos media hora más y todos nos dormíamos.
No, estábamos ahí. Algunos incluso se dormían el uno en los brazos de otro.
Sí, con el hombro, sobre el hombro.
El vecino de asiento que se pasaba en una pierna por encima. Y cosas como esas se daban.
Sí, va, ¿sabe qué? Hay que apagar la calefacción, hacer inhóspita la sala.
Hay que apagar la calefacción pronto.
Pero... esto pasa lo mismo que es, uno se embota, como cuando va, por ejemplo, de un auto, que va con los vidrios cerrados, la calefacción,
escuchando... Está respirando el mismo aire de la fábrica Buick en 1940.
Sí. Está con el aire viciado, y en el auto lo que sugiere es abrir las ventanillas, o sea... haga un frío descomunal.
Usted sabe que circule. Nosotros hemos hecho gestiones aquí para ver cómo había que hacer para apagar la calefacción. Sí. O para que no la prendieran. No hay manera. No hay manera. Dice, la vamos a apagar solamente cuando llegue el verano. Entonces vamos a poner la refrigeración
descomunal.
A punto de escarcha.
Sí. Menos 10 grados.
Entonces, en vez de embotado, quedas congelado y mudo porque el aire te daña la garganta en menos de un minuto. O sea, se trata, según me han explicado, de provocar. Un estado de enfermedad perpetua en todo el mundo.
Sugiero de vez en cuando dar algunas sorpresas sonoras a la audiencia.
Del orden de... ¡Ay!
Grito.
Para despertar a la gente.
Claro.
Yo creo que hay que hacer inhóspita la sala.
¿Cómo es?
Las butacas son demasiado cómodas, la gente
claro,
se
de
recuerda.
Parado.
Nada, podría
de parado.
Ser con paravalancha, además.
Sí, sí, ¿no? Nosotros estábamos, y le juro que nunca estuvimos mejor, en un salón muy grande, no importa cuál era, y la gente sentaba en el suelo, en el suelo. Había cierta incomodidad, pero podías pasar a un estado horizontal, si eras audaz.
Había gente que directamente se acostaba.
Había gente boca abajo, le juro.
Ahora eso sí, le limita.
Imagínese, hay otra comunicación.
Y además eso le limita, digamos, hay personas de cierta edad que no pueden concurrir a ese salón.
Es probable. No pueden, no quieren concurrir.
¿Cuál
es el inconveniente? Y un señor mayor sentado en el suelo, ninguno.
Que después no se puede levantar, una anciana tirada en el suelo.
Levantadores profesionales en aquella época y en esta también. Bien. Vamos a saludar al querido Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Uno de los mejores trombonistas del mundo.
Estaba pensando en esa muletilla que el señor dijo. Claro que sí.
Claro que sí.
Que la usan los locutores. Y hay una duda que siempre tuve escuchando... gente como grandes animadores y locutores como caso de Formento y otros tantos de
Salaya,
sí, de la radio, de los medios, que muchas veces dicen bueno, espero que la pases muy pero muy bien, y yo digo el pero. Metido en el medio,
muy pero muy.
El pero no está mal puesto.
El pero es adversativo.
Claro, ¿cómo? Que la pasen muy, pero muy... pero no, no. Es mala onda el pero.
Sí.
No.
Puede ser muy, pero no los muy a los que usted está acostumbrado, sino otros muy de los cuales no ha oído hablar, pero es mucho imaginar, ¿no?
O sea, delata una desconfianza de todos los muy que le han dicho.
Delata una desconfianza en el idioma que ya se venía advirtiendo desde el principio de la audición, probablemente.
Siempre me sonó raro el pero metido en ese contexto.
Sí.
Hay varios énfasis que restan. También, por ejemplo...
El pero se usa para dar un viraje en la conversación que generalmente es desagradable.
Siempre, claro, es una disminución.
Sí, sí. Che, muy linda la obra, me gustó mucho los actores.
Pero,
y ahí agarrate porque viene una ola de...
Mi novia es linda, pero...
Sí.
El pero anticipa la verdad, igual. Después de un pero viene lo verdadero. Lo que usted quiere realmente decir viene después del pero.
El desengaño es el pero.
Sí, es casi como que no hay que prestar mucha atención a toda la primera
no,
parte.
No, claro, estamos ¿no? todos...
Es protocolar.
El pero es... anticipa que ahora viene lo que verdaderamente queríamos decirle. Es que no le vamos a pagar, que lo vamos a... le vamos a romper la trompa, que la mina no va a venir, etcétera. Pero no va a venir. Pero no le vamos a pagar. Pero te voy a romper la trompa.
Y usted lo escucha así, lo primero escucha...
Pero nada, vos serás muy...
lo primero es un preparativo claro. para después sorprender y dar el cruce en la mandíbula.
Muchos preparativos, yo creo, deben, en el idioma, ser despojados de la letra. Debe quedar solamente la música. Por ejemplo, esos preparativos. Sí. Pero no te pago. Y no decís nada. Es todo lo anterior. Que ya lo oímos. Hemos hablado acá algunas veces, ¿no? Incluso de... pedido disculpas. Bueno... No dice, sí. Igual no significa nada lo que usted va a decir.
Solo la musicalidad, la entonación... Sí, sí. Y ahí termina.
Y ya está, ya está.
Y todo un programa de radio, si lo
todo
podemos...
Todo un programa de radio con entonaciones, según los temas, ¿no?
A ver, claro. ¿Cómo sería? Por ejemplo, una noche fría en Buenos Aires...
Ya sé que no importa que,
pero
cuando vos tenés esa entonación seguro que no decís nada ¿qué quiere decir? Y no lo decís, ¿para qué?
Sí, es verdad, lo que importa es la musicalidad, ¿no?
Saber la música, aunque no la letra.
A mí me pasa en algunas conversaciones telefónicas eso, de que en el por momento yo pierdo
que no
un poco,
escucha.
No, pierdo la conciencia.
Calcula lo que le dice el otro por la música.
Sí, y que pasaban una serie de descripciones de algo. Uno ya
y le
sabe,
cuenta cosas que dijo,
pero.
Sí, o la entonación del pedido, porque el pedido viene con mucho preámbulo.
Sí. Mira,
Bueno, ¿cuánto precisa?
Claro, ¿cuánto necesita?
Ahí sí tiene que hablar,
¿eh? Sí, claro.
Hay algo también que avisa, por ejemplo, cuando uno está hablando con una amistad, un conocido, algo y dice. Quiero tomar un café con vos.
Pero nunca para decir qué contento está. No,
pero uno está en ese momento, está hablando con total libertad y podría abordar cualquier temática por teléfono.
Sí.
Pero el
¿por qué
café,
me lo decís por teléfono?
El café marca una instancia en donde se van a hablar de otras cosas.
Te van a
el
echar.
Café, el pocillo, el café.
Sí, sí, te van a echar del trabajo. A mí cada vez que me echan, me invita el dueño de alguna radio, algo, me invita a tomar un café, chao, me echa. Incluso cuando el tipo me dice...
Es más, el mozo viene con cosas de verdugo cuando viene a traer el café
sí,
para usted.
Pero yo cuando alguien me dice, te invito a tomar un café, me le mando un telegrama y dice, me considero despedido.
Pero espérese, que por ahí se sorprende.
¿Qué es lo que habilita el café, la sustancia, el pocillo, sí. ¿Qué es lo que habilita? ¿Que por qué es el permiso para decir cantidad de cosas espantosas el café? ¿Qué culpa tiene el café?
Claro, no sé.
Suspende el tiempo un momento.
No
dice,
sé.
¿Por qué no nos tomamos
te está
un
haciendo
café?
El favor de un gesto amistoso, el tipo. Él quiere decir eso. Mire, a pesar de que lo he hecho como un perro, soy capaz de tomar el café con cualquier basura.
Y no, nos debemos una charla.
Aparte, debemos una
nos
charla.
Debemos una charla.
Ya, yo no me debo, yo estoy a mano. Si usted se debe algo, páguese solo.
Esto,
no me haga mico, deudor.
Incluso estaba pensando, me quedé muy obsesionado con el tema del café. Discúlpeme, porque pariste toda la noche con este tema.
Sí, ¿por qué no nos vamos a tomar un café?
Es lo que menos me interesó de todo lo que dijo.
Vamos a tomar un café. Y lo hablamos.
Porque estoy pensando en gente que está, por ejemplo, compartiendo una cotidianeidad. Trabajan los dos juntos, 8 horas por día.
Y... en el correo, por ejemplo, sí. Despachando estampillas y... en ventanillas contiguas.
Y hay algo que se tiene que decir que solamente en el ámbito de un café
sí, señor.
Se puede decir teniendo uno al lado del otro. Vamos a tomar un café después del laburo que quiero que... ¿Y por qué no me lo decís ahora que estamos...? No. Si no está el café, yo no puedo hablar.
No, es mejor que lo hablemos tranquilos, porque acá con toda esta gente...
Pero si no hay nadie.
Bueno, pero podría llegar alguien en cualquier momento. Es algo para hablarlo tranquilo.
Pero estamos de lo más tranquilos, hoy no va
sí,
a venir
pero...
nadie.
Es como cierta música que hay que escucharla tranquilo. Es decir, nunca.
¿Pero qué es lo que querés decirnos, Roberto?
Ya
decirlo
lo vas a
de una vez. Pero decirlo
a tomar
de una
un café
vez.
Y ahí tranquilos, sí, eso sí, dándonos
porque
tiempo.
Porque tranquilos, si está, hay más gente en el café de la esquina que acá que estamos solos.
Por acá, una estampilla 5 pesos, toda esa cosa, señor todo. Un café. ¿Nos tomamos un café?
Roberto,
¿no es cierto?
No te hagas el misterioso, Roberto.
Le digo a los dos algo que tengo que decir. Y,
pero
no
decirlo ahora.
No ahora, no lo voy a decir.
Faltan
ahora.
7 horas para
no,
que salgamos.
No importa, lo quiero.
Pero te pasa algo, tenés un problema.
Ya te lo voy a decir en el Petit Facal.
¿En dónde?
En el Petit Facal, donde vamos a ir a tomar un café.
Ah, escúchame, pero decime una cosa, porque te nos queda toda una jornada de trabajo. ¿Tenés una mala noticia, una buena? ¿Es bueno o es malo? Mirá, decime eso. ¿Cuánto de bueno, cuánto de malo?
Depende lo que vos consideres, como bueno o como malo, Enrique.
¿Es por tu felicidad?
Es por la felicidad de todos, podríamos decir.
Pero vos estás seguro que nosotros vamos a estar felices con lo que nos vas a decir.
¡Métame 500 pesos! ¡Ando con tu mujer!
No, mejor tomémonos un café. Charlémoslo después, ¿viste? Porque...
Y uno va al café, al bar, y está lleno de gente donde todos están hablando este tipo de cosas, una mesa al lado de la
sí,
otra.
Sí. No están hablando, están en el prolegómeno. Sí. Tenemos que hablar de algo muy importante. Entonces se encuentran y el tipo le dice, mozo, un café. Mirá, ando con tu mujer. No. Y dice, este café, yo vengo acá.
Sí.
Dice, ¿cuánto me vas a garpar? Alguno va con un empresario y dice, ¿cuánto me vas a garpar, loco? ¿Qué? Yo vengo acá, ¿qué me importa? Que media hora, porque queda mal ir directo al punto. No, yo voy al punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a dar cuánto?
Pero espero un poco.
Sí, señor Don Coso.
¿Sabe cuál es el problema de eso? Que después usted tiene que seguir hablando de algo. Supongamos que ya está evacuado el motivo de por el cual se fue a tomar el café.
Sí, salió todo mal, efectivamente.
Fue inmediato. Usted no se puede... Por ahí ni le trajeron el café todavía. No se lo sirvieron.
Y bueno, usted se arregla todo y dice... Ya está, mozo, suspende el café.
No, pero ¿cómo suspende el café? Usted se tiene que quedar por cortesía, charlar. Ahí tiene que hablar de fútbol. Tiene que hablar de...
Un poquito
de
política también.
Le dije, te lo digo después. Que ahora no me puedo concentrar. Gente que viene, que va, que llega, que se llama, yo me pongo como loco. No te puedo
ahora, si usted está en la mesa del café, del bar, y mira para los costados, hay una cantidad de situaciones similares o peores que suceden. Uno mira para un costado, una mina se levanta y se va, el tipo llora. En el otro, los
sí,
tipos empiezan
no
a discutir. En el otro...
En el otro hay una pareja que está hace media hora, sí.
¿Pero el café qué es entonces? Es un lugar donde se define la vida, el café, prácticamente.
Sí. Mire, yo le encontré este interés a un café.
A ver.
Es un lugar donde se pasa inmediatamente de lo público a lo privado.
A ver,
con
¿cómo
un
es?
Gesto. Usted se da vuelta y ya está en el ámbito público. Por ejemplo, usted es teatrista.
Sí.
Y necesita una situación tal que debe cerrar en un segundo lo que era público a lo privado.
Sí.
Entonces, el café es ideal. Bueno, público, todo. En este café no se prende.
Privado.
Privado, el tipo de... Hace mucho que te quiero decir esto, Amanda.
Sí.
Y después todo. Este café era porquería. ¡Pum! Tipo acá, te das vuelta para acá, público, privado. Eso está muy bien.
Sí,
está muy bien.
Sí, es verdad.
Mozo, público. Están llamando al mozo y todos se enteran, se dan vueltas, se hacen cómplices. Wow, ¡vente acá, tiene más! ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Debe ser el edad? Sí, claro, lo de otra mesa. ¡Ay, edad! ¡Hola! ¡Edad! ¡Edad!
Ni siquiera necesita que tampoco más que la música.
Es verdad, no, no hay muchas situaciones donde se dé posibilidad, no, donde se dé esa situación simultánea casi,
puede,
¿no?
Puede ser, claro, rápidamente cambiar.
Muy rápido.
Usted está en la pieza con su amante. ¿Y cómo hace a pasar una situación pública? El cine tiene que ser corta y está usted, qué sé yo, en una manifestación. Sí. Pero eso es el cine, únicamente.
Sí,
bueno, discúlpeme. ¿Pero qué es lo que me quería decir?
Que quería tomar un café después de que termine el programa.
Bueno, ¿cómo?
Sí,
vamos,
lo hablamos,
a saludar a nuestras amistades, muchas de las cuales vemos solamente en los cafés.
Yo voy a saludar a la colorada Libonati, ¿eh?
A la colorada Libonati.
Sí, sí, que es una gran admiradora suya, le cuento, ¿eh? Sí, sí.
Pero caramba. ¿Y es una muchacha de pelo rojizo
o
qué?
Sí, de pelo rojizo.
Bueno. ¿Usted, Guile, quiere saludar
a saludar
alguien?
A Yáñez, Adrián Yáñez, un pianista amigo de jazz, muy bueno y muy amigo.
Bueno, muy bien. Yo voy a saludar a muchas personas, pero antes debemos decir... que vamos a estar, ¿cuándo? ¿En dónde?
Vamos a estar mañana aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y el viernes en La Plata.
¿Está confirmado?
Confirmadísimo, hoy hablé con toda la gente de La Plata.
Y estaremos ahí.
Uno por uno. Vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, entrada libre y gratuita.
Claro que sí.
Va a haber, claro que sí, va a haber, vamos a sortear un auto.
Sí, sí, otro día.
Sí.
Muy, pero muy bueno.
El auto de Guilén. Sí.
Señores, yo quiero informar que Ruth Ataguile, nuestra amiga y cantante, cantará también el viernes en La Plata. Pero no en el Coliseo Podestá, sino un poco antes, a las 10 de la noche, en la Salamanca, que es un ámbito en el que suele cantarse folclore. Cantará folclore, Ruth, junto al grupo Ulcantum, y con un tenor llamado Miguel Lescano. Así que, ¿dónde queda la Salamanca? Preguntará usted ya al borde del llanto.
Sí. ¿Dónde queda la Salamanca?
Queda en la calle 10, esquina 60, en La Plata.
Así muy cerca, 10 cuadras de Coliseo.
A 10 cuadras de donde estamos nosotros.
O menos.
Así que no le cuesta nada a Ruth irnos a ver, y no nos cuesta nada a nosotros ir a verla a la Salamanca, donde cantará el viernes. También debo decir que muy pronto Lito Cruz estrenará, la semana que viene, el día miércoles 7, en el Maipo Club, que es un salón que tiene el Teatro Maipo.
Sí, en el primer piso.
En el primer piso.
Está muy lindo, ¿eh?
Hall, que es muy lindo.
Sí, muy bonito.
En esa pequeña sala, pequeña pero interesante.
Ciento y algo de espectadores.
Va a estar Lito Cruz en un espectáculo que se llama Lito Cruz Baila Tangos en el Maipo. Está Lito... Hay textos de Borges, de Fontana Rosa, y hay textos míos también, lamento decirlo. Digo, lamento por el espectáculo. Y la música de color tango. Y ahí estará Lito. Así que todos deben ir. Estará todos los miércoles.
Los miércoles.
A partir del miércoles próximo.
¿Hora?
21 horas.
Muy bien.
21 horas. Y empieza el miércoles 7. Otra noticia.
Sí, que Cabernet el sábado...
Sí.
Va a estar en Concepción del Uruguay, así que atención a la gente de allí, de zonas aledañas, 9 de la noche, Cabernet, sexteto vocal, aquí amigos de la casa y también algunos compañeros del programa, van a estar en el nuevo Salón Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay.
Muy bien, vamos ahora sí a saludar a muchas personas que han mandado correos electrónicos, haciendo la salvedad de que... Muchos quedan sin leer porque son demasiado numerosos,
sí.
Me parece. Gracias a Gabriela Rivera, que vive en Salta, y... ¿qué es lo que dice? Ah, quiere saber de dónde saco yo las historias de los personajes, la historia no... De los libros.
Sí, claro.
De los libros, pero de muchos libros. No solo las saco yo, las ha sacado históricamente Nico Tolcachier. Es decir, no es que hay un libro que hemos conseguido...
Charlas.
Que dice charlas y de ahí... No, hay que andar por todas partes.
Bueno, acá el amigo, no sé cómo se llama, dice: Dolina, su cancionero es de la guerra del 14, me deprimen sus tangos. Y después me pide que cante otra cosa. Y bueno, escuche el programa anterior, está Manuela Bravo, todas esas cantantes que le van a levantar el ánimo.
Claro que sí.
Bueno. Gracias a Juan Manuel de Junín. Dice, quisiera, dice esto: disfruto mucho de su gusto musical, no solo por lo que cantan, sino por los temas y obras que pasan luego de cada historia. Lo dicho, un cancionero deprimente.
Y bueno, hay diversidad.
Claro.
Es así.
No sé si es bueno que haya diversidad en cierta cosa, ¿no? Bien. ¿Está confirmado que viene a San Nicolás? Preguntan. No, no solo no está confirmado, sino que no, no hay ni la menor negociación.
Pero el otro día dijo algo así, como que no, por ahí íbamos.
No sé, que Cabernet va a ir a San Nicolás, pero no. Bueno,
no hay ni la más remota posibilidad de que vayamos a San Nicolás.
Pero debería haber algo así como una contratación previa, por ejemplo. Bueno. ¿Qué dice acá? Ah, dice el gato marrón de Rosario. Dice que algunos amigos dicen que yo digo ¿a dónde está fulanita? Y se enojan porque se dice ¿en dónde están? Qué notable, che, notable.
Hable bueno, bien, Dolina, hable bien, no le cuesta nada.
La verdad que en este programa hacemos pelota el idioma. Bueno, discúlpenme, dígale a sus amigos que me disculpen y que también pueden escuchar otros programas donde seguramente no se cometerán esos errores tan desagradables.
¿A dónde no se cometerán?
Sí. Andrés es de Apóstoles y me felicita porque le han puesto a la plaza el nombre este. Bueno, muchas gracias. Gracias también a Alejandra, que me envía un poema que ella misma ha escrito, que se llama Media Novia. El otro día yo dije, le cambio todo por Media Novia, y termina diciendo, Media Novia seré si me quiere atender, y me va completando después. Julio Di Santi nos manda abrazos a todo el mundo, y habla de inventos argentinos, porque hoy es el día del inventor, o algo por el estilo, y que rindieron homenaje a Viro por el genial invento del avirome, y a don Juan Bucetich porque fue el que inventó las huellas dactilares, como
no,
ya
las
sabemos.
Inventó, no,
antes de don
no
Juan
inventó.
Bucetich nadie tenía impresiones digitales.
¿Cómo no van a
todo
tener?
El mundo cometía crímenes y jamás se descubría.
¿Y que y él les imprimió a cada
la historia de la humanidad era una seguidilla de crímenes no descubiertos hasta que Juan Bucetich impuso a cada uno de nosotros huellas dactilares que sirven
pero
justamente
si ya de
para los que nos descubran cuando cometemos un crimen.
Bueno.
O algo así.
No, no es así, señor.
Bueno. Dice, otra vez un argentino dándole luz al mundo.
Sí, qué suerte.
Dice Julio De Santi, que se olvidó de los colectivos.
Sí.
Un genial invento argentino. Muy posterior a los ómnibus. Muy posterior a los ómnibus.
Pero no tenemos.
Puede ser que le hayan servido de inspiración al que inventó el colectivo. Vio un ómnibus y dijo, voy a inventar el colectivo.
Bueno, pero
sí,
lo dicho, siempre apostando a la creatividad.
Ahora, ¿no tenemos inventos más nuevos? Porque siempre hablamos de esos tres, por ejemplo.
O más verdaderos. El del avirome no está mal. Amigos de la venganza, el lunes 5 de octubre es mi cumpleaños número 23 y quiero que me saluden, dice Laura de Comodoro Rivadavia. Regresé hace poco de Barcelona, grita.
¿Por qué
otra
no manda? Si falta un montón de días para el cumpleaños,
sí,
que lo manda el
eso
día anterior, no la vamos a saludar.
Claro,
me
está esperando. Bueno. Uy, ¿cuándo llegará? Bueno. Alguien llegó de Barcelona y no consigue ni el tango olvido ni el tango sorpresa. Quiere que los pase. Bueno, no sé, no podemos.
¿Y si le pedimos al sordo que cante algo?
Le pedimos al sordo que los cante, si quiere. Pero ella quiere la versión de Gardel y de Charlo, así que bueno, me parece que no vamos a estar a la altura. Nicolás de la Vega de Pergamino, gracias. Dice, usted hace mucho había contado una historia de un libro en el que se hablaba de un hombre que descubrió una mancha de humedad en el techo de la casa y... No me acuerdo. Bueno, Jackie de San Nicolás... Bueno, quiere que me propone. ¿Crees que le seamos infieles a mi marido? Te invito a mi casa cuando vengas a San Nicolás, dice Jackie de San Nicolás. Lo dicho, se confirma nuestro viaje a San Nicolás.
Sí.
Gracias a Gonzalo Reartes. Bueno, yo opino igual que usted y gracias por todo lo que dice. ¿Cómo se llama la novela? Dice, ¿quién lo dice? Ezequiel de San Juan, en donde una mujer muere por una presunta caída y su cadáver es encontrado en el lugar más alto del pueblo, el caso de las trompetas celestiales. Andrés de Rosario saluda y dice que yo no me calle y que hable de la ley de medios. Sí, estoy a favor de la ley de medios, ya está, listo, sale. Mi nombre es David, soy de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. La primera vez que le escribo, qué sé yo, bueno. Me decía buena salud. Es un lindo mensaje, ¿eh? Un lindo mensaje. Me lo voy a guardar, de tan lindo que es. Del amigo David Alejandro Kraus. Gracias, David. Me saluda Carlos Lombardo, de Caseros. Dice que quiere que la gente silbe el puente sobre el río Cuay. La gente está muy, muy mal.
Hoy está bien.
No,
hoy
hay buen clima. Está mejor que ayer.
Hay buen clima hoy.
Ayer no hubieran podido silbar.
No, pero...
Bueno, gracias también al hombre del traje gris y la corbata pretenciosa que me saluda. Bueno, me cuenta algunas historias. ¿Una se enamora porque quiere enamorarse? ¿O si se enamora sin siquiera pretenderlo? Bueno, desde luego lo segundo. Gillespie.
¿Qué pasa?
Una opinión le pide Rodrigo de Mar del Plata. Si el tener una opinión sobre un tema con buenos fundamentos... no sé. No entendí mucho. Mándelo de nuevo, por favor. Bueno, Dolina, ¿cómo le va? Soy Lucas de Ramallo. Usted es peronista, dice, justifíquese. No quiero.
Justifíquese. Vamos, vamos, hombre, justifíquese.
Llegó la cana. Llegó la poesía.
Vamos, demuestre.
Creí que había pasado esa
época. Escúcheme.
Dice, y segundo, dice, ¿me podría pasar Yuyo Verde de Domingo Federico? Bueno, bueno, cómo no. No saluda, estaba haciendo chiste, dale. Últimos mensajes o primeros. Martín es un rosarino que vive en Madrid y nos saluda. Yami es una chica sanjuanina que también saluda. Y qué felicidad al enterarme de que viene Cabernet a San Nicolás, grita por fin Cari, entendió. Bueno, pero venga usted también, dice. Bueno, sí, voy a ir, pero
es un lindo plan, San Nicolás.
Bueno, sí. Me dice Santiago Tres Arroyos, dice que en Radio Continental el otro día sí me saludaron y sí se acordaron de mí. Ya me parecía que tenía que ser un error.
Sí.
Un oyente llamó ayer y dice, cumplió
casi
40 años Continental y no se acordaron de usted.
Casi se pelea con Radio Continental, usted creyendo de buena fe.
Claro, mira, si tengo un problema con esa gente porque por ahí yo lo llamo diciendo, ¿cómo no me saludaron? ¿Ves como a veces el oyente es imprudente?
No, bueno.
Me podría llegar a tener un problema. Bueno, Adrián Ulloa dice... No sé. Bueno, estoy de acuerdo con usted, Ulloa, ¿eh? Bueno, pues si no empiezan todo aquí. El 29 de septiembre de 2009, hace un año, se inauguró una biblioteca en el Colegio Provincial Jaspen de Río Grande, Tierra del Fuego, y lleva su nombre, se llama... biblioteca.
No.
La directora del colegio, la profesora Leone, le ha puesto mi nombre. Sí, yo tuve un intercambio de cartas con estos amigos. Bueno, y dicen lo que dijo la profesora, que debe haber sido a favor. Imagínense, le ponen el nombre de
un sí, no va a criticar.
Parece mentira, este degenerado, qué sé yo. Bueno, pero me felicita este amigo. Fue en, es en Ushuaia esto. No,
tiene
no,
sus
no,
libros.
Ah, no, creer, salió en el diario El Fin del Mundo de Ushuaia, pero es en Río Grande, la biblioteca. No, no tiene mi libro, por eso dicen todo lo que dicen. Bueno, saquen a los troncos. ¿Usted sigue perteneciendo a la agrupación Saquen a los Troncos? Sí, 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 no me la abandone, dice. Mariela Krause me saluda, muchísimas gracias. Quiere que cuente la historia del Vellocino de Oro, ¿eh? Bueno, vamos acá. Agustín está en Santander, ya nos escribió, se llama Agustín Antigüedad.
No, con Antigüedad no puede ser apellido.
Se llama de apellido Antigüedad, ¿no?
Qué raro.
No, es, claro, qué cosa, ¿no? No es solariego, ni... Bah. Era una noche de esas... ahí está, Estela de Catalina Sur quiere que le cante El Huérfano. Yo, a mí me hacía llorar esa canción cuando era chico, es lo más macarrónico que existe. Eso sí es deprimente, no, no quiero. Alicia de Madrid, escucha el programa, me felicita por la imposición del nombre del Ángel Gris a una plaza. Mientras que Nicole Santillán está en Fort Lauderdale... Y dice que escucha desde ahí. Bueno, te mando medio beso y si venís aquí te doy la otra mitad y te dejo elegir la yapa, dice Nicole. Es cierto que ahí en Fort Lauderdale la gente se divierte mucho.
Sí, pero siempre las que le quieren regalar cosas así están lejos,
están,
¿no?
Lejos.
Sí, más de 3.000 kilómetros para arriba.
Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que cantaran el hermoso tango Griseta, me dice Juan José Molina, mientras que Eugenio Cruz volvió a ver Hombre mirando al sudeste. Hay una escena en que el protagonista sale del manicomio, pasa por un puesto donde hay un vigilante escuchando la radio. Lo que se oye por la radio es la venganza, es la venganza. Mm. Es la venganza del primer año, creo, de la venganza con Adolfito Castelo. Bueno. Saludos también a Eugenia de San Juan, que pregunta si nos acordamos de ella, y desde luego que sí. Y nada, no tengo más.
Muy bien, todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. Pueden ingresar también a la página, que es alejandrodolina.com.ar. El teléfono 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de maldiciones y maleficios en la mitología griega. Así que, ajá, atención, imagínense, la ira de los dioses provoca maldiciones con muertes violentas, castigos, qué más, qué sé yo. En general los dioses castigaban de distintas maneras, pero a veces eran muy prolongados esos castigos. Los suplicios que imponían eran muy prolongados. Otras veces preferían mandar a la ruina toda una ciudad por culpa de un tipo. Un tipo, el poner el rey de la ciudad, se mandaba una macana y los dioses condenaban a toda la ciudad a padecer hambre durante 7 años. Bueno, a veces los dioses perdonaban, pero pocas veces. Empecemos con nuestro catálogo de maldiciones, castigos, maleficios, qué sé yo. Empecemos por los heráclidas. Eran no solo los hijos de Heracles, sino todos sus descendientes hasta la última generación. Parece que los heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era el país originario de Heracles. Había nacido en Tirinto, Heracles. Y pensaron en volver. Y varias veces, en distintas generaciones, intentaron hacerlo, pero siempre les salía mal, casi todos morían en el intento. Primero les dio batalla Euristeo, más tarde Équemo, el rey de Tegea, y había un oráculo que había dicho que los heráclidas podían volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Entonces ellos esperaron 3 años y volvieron. Y resulta que habían interpretado mal el oráculo, como suele ocurrir. La tercera cosecha era la tercera generación, en realidad. Tiempo más tarde, después de haber sido derrotadas las dos primeras expediciones, apareció entonces Hilo, miembro de una tercera generación, dispuso una flota, empezó a reunir un ejército, pero otra maldición cayó sobre ello, no la anterior. La causa fue la siguiente. Un día vieron acercarse al campamento a un adivino llamado Carno.
Uh-huh. Era un hombre que venía con intenciones amistosas. Sin embargo, los heráclidas no querían escuchar más profecías de nadie. Estaban podridos de profecías, porque temían nuevas malas interpretaciones y nuevas desgracias. Entonces uno de los heráclidas, llamado Hipotes, atravesó a Carno con una jabalina como churrasco de croto. Craso error, se levantó una tempestad que dispersó y desbarató la flota. A todo esto, el hambre se abatió sobre el ejército, y desesperado, Hilo volvió a consultar a un oráculo. Parece que cuando no sabían qué hacer, consultaban a los oráculos, tal como sigue ocurriendo. Este oráculo reveló que las calamidades eran efecto de la cólera divina y equivalían a un castigo por la muerte del adivino, cuya alma se vengaba de ese modo. El oráculo agregó, dijo, un momento, cuando se estaban yendo, dice el oráculo, dice, venicua, el asesino, dice, debía ser desterrado por 10 años, el pibe este, ¿cómo se llamaba? Hipotes, el que había matado a Carno. Y además, para que terminen todos estos tormentos, deben encontrar como guía de la expedición para volver al Peloponeso a un ser que tenga 3 ojos. Por suerte las cosas se resolvieron rápido. Se expulsó a Hipotes y poco más tarde se presentó ante los heráclidas un ser con 3 ojos. Era Óxile, el rey de Élide, que era tuerto y venía montado en un caballo.
¡Ah, güey!
Pero si venía por el lado de la metáfora ya hubiéramos encontrado mucho.
Vale así, vale ese.
Y parece que valía. Por fin los heráclidas pudieron formar su flota, la maldición se extinguió, derrotaron a los peloponesios, se instalaron en las tierras de Heracles y comenzaron nuevas luchas, pero ya son 3 historias, ¿no? Bueno. Otro que sufrió una terrible maldición, atención amigos de esta emisora, fue Idomeneo. Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto del rey Minos. Fue un héroe que sobresalió incluso en la guerra de Troya. Mandaba la flota cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó y regresó de Troya a Creta, esta flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad, una de las tantísimas tempestades que azotaron a los aqueos en sus regresos a las distintas regiones de la Hela después de la guerra. Parece que los vientos no se detenían nunca y estaban perdidos. Y en un momento, pensando que todos morirían antes de arribar a Creta, Idomeneo ofreció sacrificar al primer ser humano que encontrara en su reino si llegaba sano y salvo. Ese al primero, le dijo a los dioses, ¿no? Al primero que encuentre te lo sacrifico, o Posidón sería el dios del mar. Sucedió, llegó el tipo sano y salvo a Creta, la primera persona que se presentó fue su hija. Y ya que no podía dejar de cumplir la promesa, Idomeneo hizo un simulacro de sacrificio. Y el dios del mar, Posidón, no creyó en el simulacro, e inmediatamente se produjo en Creta una epidemia. O sea, para castigarlo, Idomeneo, epidemia para todos. No, señor, dijo Posidón, epidemia, epidemia, epidemia. Chao, se moría gente que no tenía nada que ver con el asunto. No importa, señor. Los dioses somos así, decía Posidón. Cuando los cretenses se enteraron acerca de las razones de la epidemia, así, primero pensaron que era por el clima, que era por falta de higiene, por un mosquito. Y después se enteraron de la verdadera causa, que no era ninguna de esas cosas, ni microbios, ni gérmenes patógenos, ni nada, sino que justamente era porque Idomeneo no había sacrificado a su hija como correspondía. Y decididos a aplacar el enojo del dios, expulsaron a Idomeneo de aquellas tierras para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya, aunque no sabemos finalmente qué pasó con la epidemia.
¿Qué pasó? No
dice acá si... Posidón consideró saldadas las cuentas. Acerca de los cretenses se refiere otra maldición. Una vez le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de bellezas que disputaban Tetis y Medea. Uh-huh.
Idomeneo eligió a Tete. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero esto enojó a Medea. Imagínense, siempre sí. La que pierde se enoja. Medea, acá entre nosotros, era una bruja de lo peor. Dijo, todos los cretenses son unos embusteros. Y maldijo a la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Tal es el origen de un proverbio conforme al cual todos los cretenses son mentirosos. Y así comienza la célebre paradoja de Epiménides, con el siguiente argumento. Todos los cretenses mienten. En muchas oportunidades, Posidón, el rey, el dios del mar, al que también llamado Neptuno en Roma, ¿no?, ha hecho sufrir de sed a ciudades enteras. Vamos a ver lo que pasó con él en Argos. ¿Qué tal, Argo? El dios se había enojado terriblemente porque en la división de las distintas influencias, Argos fue atribuido a Hera y no a él. Y entonces, por tal motivo, decidió dejar a Argos sin agua. Una cosa como la que hubo después entre los santos, algo así. Tiempo más tarde, Amímone, la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Dánao, las famosas Danaides, ¿no?, acompañó a su padre, Amímone, a Argos para que éste se adueñara del trono. Se estableció Dánao en el trono de Argos y envió a sus hijas en busca de agua. Ay, se vayan a buscar agua que tengo allí, dijo. Amímone partió con sus hermanas, qué sé yo, y luego de una larga caminata, ella se quedó dormida en medio del campo. Las otras hermanas se fueron, pero ella se quedó ahí. Mientras dormía, surgió un sátiro que trató de poseerla por la violencia. Desesperada, la joven llamó en su ayuda a Posidón, Posidón. Posidón, Posidón. El dios se presentó al instante. En aquellas épocas, el que no tenía fe era porque tenía mala voluntad. Repelió al sátiro con un golpe de tridente y entonces Amímone, como agradecimiento, otorgó al dios lo que le había negado al otro, ¿no?
Con razón aparecían tan rápido los dioses.
Claro. Y así fue como Posidón, completamente enamorado de Amímone, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera agua. Poco más tarde, y más enamorado aún, porque ya le había agarrado fuerte, comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de ellas y regara nuevamente a la ciudad de Argos. Ese fue un beneficio, verdaderamente, ¿no? Siempre contamos aquí, vale la pena contarla de nuevo. La hemos rememorado hace poco, no sé si contarla, no la cuento nada.
Cuéntelo, por lo menos te iba a decir.
La maldición que la mujer de Minos le echó a Minos. Minos estaba casado con Pasifae, una señora que marcaba 1.35 la milla. Minos, el rey de Creta, supuestamente el constructor del laberinto, o aquel que contrató a Dédalo, que fue el constructor del laberinto. Bueno, Minos tenía un gran número de aventuras amorosas. La mujer se enojó y le echó una maldición espantosa. Sucedió que todas las mujeres con las que el rey Minos comenzó a encontrarse morían devoradas por escorpiones y serpientes que le salían del cuerpo justamente en el mejor momento del asunto.
Oh, ¡qué feo! Oh,
¡qué feo!
Es horrible, ¿no, doctor? Lo libró de aquella maldición Procris, una señora, ¿no?, que consintió en compartir su lecho a cambio de un perro que tenía Minos. Era un perro que no dejaba escapar la pieza que perseguía. Y una jabalina que jamás cerraba el blanco. Es decir, ¿verdad? Procris conocía el antídoto que la libraría del peligro de unirse a Minos. Tenía unas hierbas que le había dado la maga Circe, la hermana justamente de Medea, recién nombrada, toda bruja. Bueno, la muchacha logró su cometido, pero como los celos de Pasifae eran muy violentos, se fue de la corte para siempre, ¿no? Pero una maldición brava esa,
sí.
La que sufrió el rey Minos. Igual la mujer de Minos también tuvo aventuras, ¿saben con quién? Con un toro.
¿Ah, sí?
Sí, el dios Posidón, recién nombrado, Para vengarse, anda a saber qué falta de piedad de Pasifae, la condenó a enamorarse de un toro. Los toros que salen del mar son siempre atributo de Poseidón. Uh-huh. Y había un toro blanco, qué sé yo, y parece que la mina lo vio y se enamoró del toro.
¿Platónico el amor?
No. Tanto es así que ella no sabía cómo hacer para seducir al toro. Discúlpeme que hable de esta zoofilia del modo tan desvergonzado, siendo que hay niños en la sala, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la mina cocorocó, el toro nada. Y entonces, Pasifae pensó lo que yo ya había pensado. Para mí que a este le gustan las vacas.
Y es natural, escúcheme. Estéticamente al toro le gusta algo de su misma especie.
Claro, entonces le dijo a Dédalo, el que su esposo Minos había contratado para diseñar el laberinto, que le construyera una vaca falsa, con no sé qué materiales, que pareciera una vaca y adentro se puso ella. Cuando vino el toro, mu, qué sé yo, y fueron felices los tres. Qué cosa, ¿eh? Bueno, última maldición. Me gusta esta. Es breve, pero muy dramática. Más dramática que la anterior.
A ver.
Cambistes era un rey de Lidia. Estaba enemistado con un tal Yardano, que aseguraba ser él el rey de Lidia. Entonces, que surge una enemistad. Cuando vos sos el rey de Lidia y viene un tipo y el rey de Lidia soy yo, se arma. Parece que, Yardano tenía poderes mágicos. Y, merced a un maleficio, indujo a Cambistes a padecer un hambre imposible de mitigar. El tipo andaba todo el día hambriento. Y un día, ya después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, se habían terminado los manjares, estaba cada vez más desesperado, y se comió a su esposa.
Señor, qué mal gusto.
Claro, después se horrorizó por lo que había hecho y se comió a sí mismo. Y de este modo quedó resuelto aquel asunto.
Uy.
Me gustó la historia de Cambrique. Fui al este muchacho.
Al discotecario.
Al discotecario.
Maldiciones, algo. ¿Cómo? De maldición le dio.
Y no, ¿qué disco me dio? Ni me acuerdo.
Algo de los ojos.
Ah, no, porque me faltó contar. Le conté lo mejor. Después se lo cuento.
Bueno,
pero se lo voy a contar ahora.
A ver.
Es muy breve la canción que viene. Y resulta que Argos, el tipo que tenía 100 ojos, ¿recuerda?
Sí.
Tenía un amante, un señor, andaba con un señor, este dios de los muchos ojos. Y bueno, no está aquí, pero yo lo sé. Y se enamoró de un señor, Argos, y dijo, bueno, estoy enamorado de este hombre. Pero el tipo este lo dejó.
Y bueno, puede pasar.
Y entonces, él, enojado, lo condenó a estar siempre dormido. Y entonces un día lo vio dormido y no le gustó, y lo que condenó a que ese sueño tuviera lugar con los ojos abiertos. ¿Para qué? Para mirarle los ojos. Porque Argos, que tenía 100 ojos según algunos, 50 según otros, amaba la visión de los ojos. Los ojos eran lo principal de una persona, de una mujer, de un hombre. Y parece que el discotecario también comparte eso. Dice, yo lo primero que miro de una mujer, o lo segundo, me dice,
bueno, qué rigor, ¿no?
Son los ojos. Y a veces lo tercero,
bueno.
cuando ya yo me estaba yendo.
Se acordó.
Entonces me dio la jota que se llama Los ojos de mimosa. Vamos a escuchar a Gardel cantar una jota y todos podemos bailar esta jota, aprovechando que hoy aquí hay una muestra de una de esas escuelas de danzas españolas, y todas han venido aquí, gracias por venir.
Muchas gracias.
Con su correspondiente vestido, y todas vamos a bailar la jota. Adelante. Mm-hmm.
mi boca, como el filo de un puñal. Son los ojos de mi boca, y yo no vivo sin ellos, virgen fija del final. Sin los ojos de mi moza, virgen fija del final. Arroyito de mi aldea, a ti te puedo contar. Arroyito de mi aldea, que por mi amor hoy la quiero, una lágrima derramar, una lágrima derramar, arroyito de mi aldea.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, Los ojos de mimosa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner dijo que los legisladores deben legislar para los demás y no para ellos. La presidenta hizo alusión al tratamiento de la ley de medios en el Senado. Así lo dijo al encabezar un acto en Córdoba.
Qué bueno tener legisladores que legislen para los demás, no para los intereses de ellos mismos, ¿no?
Es lindo y debería ser obligatorio, además. Pero todos sabemos que muchas veces esto no sucede. Sucede que muchas veces pasan cosas en la República Argentina que esperemos que cada vez pasen menos, por la salud de las instituciones y por la confianza que la democracia debe construir en sus ciudadanos hacia los dirigentes que los representan.
Automovilismo. Alonso ya es piloto de Ferrari. La escudería italiana confirmó que alcanzó un acuerdo por 3 años con el español. El bicampeón del mundo se sumará a Ferrari a partir de la próxima temporada. Argentina realizó su presentación en La Haya contra Bosnia. La consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cheruti, pidió reubicar la papelera. Dijo que el informe presentado demostró que ya hay daño en el río Uruguay. La Corte Internacional dará a conocer la sentencia del caso en marzo de 2010. En Buenos Aires, 11 grados, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también, pero el viernes estaremos en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Ahora han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida es una verdadera porquería.
Señor,
sección dedicada a la mujer argentina. Enséñele a su perro a quedarse solo. Belleza y salud animal.
No, belleza y salud de animales,
Bueno, interesante. Una yema de huevo, una vez a la semana, mezclada con su comida, sí, conseguirá que su perro, señora, tenga el pelo sedoso y con brillo.
Sí, es...
También puede darle una zanahoria al día y logrará el mismo efecto. Es decir, un huevo por semana o una zanahoria por día. Usted elija, señora. El efecto es el mismo. Pero ¿a quién le interesa?
Sí, pero el perro, ojo que la zanahoria, el huevo lo come con unas ganas.
Pero no, no hay que... Ah, no, sí, mezcló con su comida. Yo creí que el huevo había que pasárselo por el pelo al perro.
No.
¿Y la zanahoria qué hay que hacer con la zanahoria? Yo lo dice acá. A ver. Ah, mira vos.
Hay que dársela en la comida también,
sí,
mezclada.
Sí, yo pensé que no. Bueno, otra cosa tenemos aquí. ¿Cómo conservar el queso en verano?
Porque a mí me pasa
es una cosa así de cómo salvar el matrimonio.
Dura poco.
Y si no, claves en el mismo sentido, claves para una cena romántica ideal.
Eso me gusta.
¿Cómo me gustan las cenas románticas ideales? O cómo enseñarle al perro a quedarse solo. Bien.
No, le explico por qué. Porque a veces se define todo en la cena romántica.
¿Ah, sí? Ah, yo creía que no, que no
es es definitoria. Si le va mal en la cena, no tiene ningún futuro con esa mujer. En cambio, si ahí la conquista, una cantidad de elementos que yo desconozco, pero están en la nota.
Sí, pero acá es al revés, me parece. A es ver... una mujer que quiere conquistar a un hombre.
Bueno, bueno, vamos.
Bueno.
Ahí va, y va a cocinarle al hombre.
No sé si le va a cocinar. Una cena romántica ideal, me imagino que no le cocinará. Dice, para avivar el amor... ¿Cómo para avivarlo? Para decirle...
Avívelo.
No te quiere. No, anda con el de enfrente.
No, no.
Avivate, lo hace por guita, todas esas cosas.
No, estimular, avivar.
Dar vida.
Y pasar una noche inolvidable. No hay nada como el efecto sorpresa. A mí me das una sorpresa y es lo peor que me podés dar.
Sí, usted tiembla.
No, no quiero sorpresa. Cada vez que tengo una sorpresa, algo malo sucede. Pero dice aquí... una cena es el espacio ideal que combina placer, intimidad y agasajo. Bueno,
está bien.
Entonces, aquí está todo el plan. Llega.
Bueno, a ver, vamos.
Sorprendelo desde el minuto uno, al tipo. Poné una tarjeta en la entrada de la casa.
¿Cómo? ¿En la puerta?
En la puerta. Me parece que incluso es una cena con el tipo que vive con la mina, así que ya es todo. Una cosa que no tiene ninguna gracia.
Bueno.
Se pone una tarjeta en la entrada de la casa y hacelo seguir pistas hasta la mesa.
¿Cómo?
Faltan pero si vive en un ambiente.
En un ambiente,
pista.
Abre la puerta y la ve la mesa. ¿Qué pista le voy a poner?
El tipo...
Una tarjeta en la puerta con una flecha, ahí está la mesa.
No, le dice, da la vuelta a la manzana y después entrar.
La tarjeta dice, derecho 2 metros.
Tiene 4 patas.
Sí. Una especie de búsqueda del tesoro.
Ah, qué bien.
¿Y el tesoro es ella?
Ah, no, el tesoro es ella. Ah, bueno, pero que se ponga ella misma.
Sí, pero cuidado que...
pegadas al cuerpo, tarjetas, más arriba, más abajo, por allá, da la vuelta.
Pero escúcheme, si está... usted dice que esta gente está conviviendo, está...
No dice nada, no, ah, parece que no.
Ahora, cuidado si ella es el tesoro, si se guarda en un baúl, como se guardan los tesoros, y espera que lo vaya a buscar él... Asegúrese.
Capaz que el tipo se sienta solo en la mesa, empieza a comer y la deja en el baúl a la mina.
Esta mina está cada vez más loca. Dice, no me, yo me como esta pizza, dice, y chau. Acá dice, tu apariencia debe ser diferente.
De otra.
No te olvides del dicho. Muchas veces insinuar es mejor que mostrar. Claro, cuando uno no tiene mucho. Este es un buen dato para seguir creando intriga. Y encender sus ganas de descubrir tu nueva faceta. Me pegué un susto.
También.
Pero escúcheme, si está por ahí.
Esta faceta es nueva.
Nueva faceta. Nueva faceta.
¿Qué
Fidel?
Hiciste con la otra?
Escúcheme,
hoy estrenamos faceta, ¿eh? Bartolo, ¿qué faceta?
Bartolo toca la flauta, su hermano la pandereta. Y su hermano la masica muestra una nueva faceta. Bueno, discúlpeme.
Ahora, pero escúcheme, si esto es una pareja que viene conviviendo, están juntos, qué sé yo, y ella se le ocurre una noche insinuar más que mostrar. Entra el tipo y le dice, pero si te veo todos los días.
Claro, te veo todos los días.
Ahora te vestiste.
¿Qué haces? Sí.
Pero no corte el
clima. Dice,
no
ves que estás loca, le dice.
Saliste de un baúl toda vestida.
Tesoro. Gorda.
Pero... primero me encuentro en la puerta con una tarjeta que dice, anda a la mesa. Me siento a la mesa, salí de un baúl, salí toda vestida.
Charla romántica.
A ver,
habla primero de vela, de música, todas esas cosas.
Ayuda, ¿no? La vela, la música.
Dice, la vela, usá velas en la mesa, en el piso y los alrededores. Cosa que el tipo no sepa dónde pisar.
Un
se
velorio,
cortó la luz otra vez.
Usa pañuelo de colores sobre las lámparas. Es para un incendio.
Es peligroso.
¿Qué hace, loca? Dice el tipo.
¿Qué te hiciste? Un banda, dice
el
tipo.
Es muy peligroso. Es muy peligroso poner algo, ropa, una tela sobre un velador. Yo puse en una ocasión, disculpe, que voy dentro del terreno de la confidencia, ¿no? Sí. Porque no me gusta a mí. Pero bueno, con una dama...
Ah, no, me interesa el tema.
Con una dama, digo, bueno, voy a crear un clima más romántico.
Muy bien, muy bien.
Más romántico, digo, que no sea tan evidente que la mina es fea. Entonces, para oscurecer, puse una prenda sobre el...
¿Una qué? ¿Una ropa?
Una prenda X.
¿Un pañuelo?
No. Sobre el velador.
Tenga cuidado, ahora he puesto una prenda íntima.
Sí. Sobre el velador. Bueno, amor mío, qué sé yo, cierto. Bla, 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 bla.
Igual me, estéticamente me parece que es feo.
Pero se oscurecía todo, bueno, ¿no? Bueno. Además era un calzoncillo lindo.
Bueno. Ah, no, bueno.
Se toca un motivo. Tiene un fondo verdoso así.
Sí, no, pero es un poco de
tirando al violeta, veo que.
El calzoncillo sobre el velador.
Tampoco de tantos detalles.
Las velas rancheras.
Está pidiendo. Bueno. Y bueno, estaba diciéndole cosas tiernas a la mina. Digo, amor, la verdad que no me voy a olvidar nunca de ti, yo qué sé. Bueno, ahí estábamos. Y en eso. Olor a quemado.
Y sí, lo pone en contacto con la lamparita incandescente.
Nos habíamos quedado dormidos, uno abrazado yo al otro, y incendio.
Pero, un incendio declarado.
Incendio, digo, no sentí olor a quemado. Sí, dice, como que se está incendiando la casa, dijo la mina. Era la casa de ella, por suerte. Entonces yo salí rajando, no la vi más.
¿Pero cómo no la vio más?
Ahora, ¿qué una confianza desgracia. Usted en la casa de ella que le decora el velador?
Yo no lo pude rescatar, bueno, imagínense.
Encima quiere...
Pero una, esa escena romántica, bueno, esa cita romántica terminó mal.
Es un incendio siempre.
Y, no, sí.
Pero usted
interpretación
sabe,
que se sabe,
no, que tiene Rolón.
Usted, sí, Nostradamus, sí, usted. Sí.
¿Quiere que la adivine el futuro? Usted para esa de esa cita romántica, cuando ya llega, digamos, la parte...
A la parte del velador.
A la parte del velador. Lo importante, porque todos ponen atención en la vela, en la luminosidad, lo importante es el olor.
Epa, el aroma, mejor dicho.
El
¿no?
aroma.
Bueno, el olor.
El aroma es olor.
El olor. Ah, bueno, dice el hedor también. Sí.
El aroma es de flores,
la,
de perfume.
La fragancia.
El olor.
Olor. Olor.
No. No sugiere otra cosa.
Olor a amor.
Y hace la propaganda de perfume y dice perfume tal. ¡Qué rico olor!
Entonces usted sabe que trabajando la aromaterapia.
¡Epa! ¡Qué bien pronunciado! No. ¿Eh?
¿O quiere que le diga olor?
Nosotros estábamos en medio de una cosa, sí, una cena, y sí, te viene con la aromaterapia.
Escúcheme,
no me
pues lo vinimos a ver por un tema concreto.
Sí.
Él es un amigo mío de hace muchos años.
¿Qué tal?
Sí, mucho gusto.
Estamos recurriendo a un especialista por un problema de amores que tiene él, ¿de acuerdo?
Sí.
Muy bien, llegaron al lugar
indicado. Una mujer... Que...
Ah, yo creí que era su amigo.
No,
no, yo soy el amigo.
Ah, sí, sí.
Pero
sí,
el problema lo tengo yo con una mujer que me está secundando, por así
decirlo. Compañera
decir,
de la oficina, todavía no se definió nada.
Son amigos, amigos
de
alma.
Y el señor
alma
la invitó a cenar, con lo cual
y,
parece
claro, ser. Y no sé qué hacer.
El señor tiene un departamento de soltero, deja mucho que desear.
Sí, la verdad que no es precisamente una cosa como para impresionarla. La tengo que impresionar con otra cosa. Porque,
necesitamos por... tres o cuatro tips. Que nos sí pueda brindar.
Bueno, el primer tip es que no vaya a su departamento.
¿Cómo? ¿Y dónde va a llevar?
¿Que vaya a otro departamento de otro hombre? No, señor.
No,
mal
señor.
Mal comienzo para una relación. Que la primera noche sea con otro hombre.
No, no, tenemos...
Hay lugares de...
Peor que un incendio es eso.
Hay lugares de alquiler, ¿comprende?
Sí, pero a mí esta mujer me gusta esta.
No, 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 pero...
No, no otra.
No me refiero a la mujer, señor, me refiero a la locación. Me refiero
nosotros
al lugar.
Tenemos...
¿Usted no le puede prestar su casa, su departamento?
No, cree que es su mujer.
No, 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 no. Usted que es tan amigo. ¿Tan amigo qué es?
Yo vivo con mi tío.
¿Y el tío?
¿Qué quiere? ¿Que lo meta a mi tío en un baúl?
Y el tío es medio metido, ¿eh?
Ah, sí, es metido.
Sí, contale, contale lo que te hace cuando te vas a una novia.
Él vive a través de los demás. Como está prácticamente viejo y no sale de la casa, cada uno que viene le dice lo que tiene que hacer, le da consejos, se mete en la conversación.
Ese trae las minas y él la está trabajando y aparece el tío y dice... Hacé tal cosa.
Se asoma por la puerta, en la cabeza, y
dice,
por ahí en el momento, dice, dale para adelante ahora.
Sí, claro.
No, así no se puede.
Dice, ¿hasta cuándo vas a seguir el chamuyo? Le dice. 3 horas de chamuyo, se la va a tomar la mina, dice el tío.
No, así no se puede. Entonces, bueno, supongamos que usted insista en que esta dama... va a su departamento.
Ah, sí, sí, sí.
Usted la tiene que agasajar, voy a utilizar esta palabra.
Ah, bueno, sí, hace media hora que estamos aquí y dice...
Agasajar.
Ah, también había entendido mal. Sí.
Veo que vos nos vamos entendiendo.
Claro, que lo que es la experiencia del tipo.
La verdad que... Por eso vinimos a...
Qué cosa, ¿eh?
Una eminencia en el tema.
Y no tiene que apurar los tiempos. ¿Comprende?
No, pero yo estoy apurado. Momento.
No.
¿Usted
qué es apurar?
No, no, pero... Son las 7 de la mañana y usted le está adivinando la suerte con la raya de la mano.
Momento, definamos el término apurar.
No, claro, usted tiene que respetar los tiempos de ella.
Él tiene una noche. Una noche.
Una noche.
En el transcurso de una noche se tiene que definir todo.
Una noche, déjeme algo para la definición. No voy a empezar a torcer el destino a las 7 de la mañana.
Ahora dígame, ¿usted tiene fotos en su casa suyas o que lo comprometan en algo?
¿Para usted?
No, para mí no. Expuestas.
Ah, fotos comprometedoras, dice
sí,
usted.
En portarretrato.
Ahora, espero que ahora tenga.
No, tiene una foto de Roberto Perfumo, del gráfico en la habitación.
No, eso es
dedicada por Roberto Perfumo, dice, con cariño... Roberto Perfumo.
No, discúlpeme, pero a Roberto Perfumo sáquelo de ahí.
Perfumo no, Perfumo.
Sáquelo de ahí.
Es una eminencia.
Sáquelo de ahí.
¿Por qué? Es por la foto de perfume que las minas no me dan bolilla. Por ahí son de Boca.
No es por eso, señor.
¿Y por qué? Yo no sabía eso, que la foto de perfume ahuyenta a las minas.
No, pero en la habitación, el tema es que todo vaya sucediendo, ¿no? El comedor, el aledaño.
Por ejemplo, la cena. Yo quiero agasajarla con una cena.
Claro. Muy bien. Usted no sabe cocinar, así que
no,
contratará.
Pero tengo al lado una pizzería.
No, pizzería no.
¿Y cómo? Lo que tengo al lado, ¿qué quiere?
No, algo exótico, hay señor.
Que,
tiene que sea.
¿Exótico qué quiere que le dé, que se coma qué?
Comida india. Que es bien hot, bien picante.
Bien
bueno, caliente. En todo caso, lo que yo le estaba sugiriendo, él pide la comida delivery, 7, 8 de la noche, la traen.
Muy bien.
Y cuando llega la señorita, él le está haciendo como que son los toques finales.
Pero se le va a quemar ahí, bueno, se le va a quemar.
Que la cociné yo.
Claro.
Y después la conversación. Acá hay un tema, dice, la conversación.
¿De
dice,
qué va a hablar?
¿De qué hablar? Le dice, no es recomendable hablar de problemas. Claro, hay gente que empieza y le dice, un señor compra 6 arrobas de harina. ¿A cuánto debe venderla si desea ganar?
No, señor, problemas personales.
Problemas de usted, de que no llega a fin de mes.
Tirar pálida, no hay que tirar
preocupado.
Pálida.
¿Y qué le digo? La verdad que me va bárbaro.
Bueno, ¿sí? Lo mejor de usted, sáquele brillo a lo mejor suyo. ¿Qué es lo mejor que...?
Dice, con permiso, disculpa que estamos cenando, pero voy a sacar brillo a lo mejor que tengo.
Señor, no hay que tomarlo también a pie juntillas lo de la frase.
Ya me lo acaba de decir.
No, pero no
estoy de acuerdo con eso.
Bueno.
No, acá dice, busca conversaciones que los unan.
Claro, por ejemplo, somos los dos argentinos.
Sí.
No, pero no empieza por ahí.
Listo, vamos a la pieza.
Bueno.
Chao, termino la conversación. Y si te recomendamos hablar de películas, libros y discos y viajes. Hola, ¿qué tal?
Sí.
Me gustan mucho las películas, los libros, los discos y los viajes.
No.
Vamos
no.
a la cama.
No, arranca. Yo lo he
demuestra que es un hombre de mundo.
Claro.
Comente un viaje, un viaje.
Oh, un día fui al Delta.
¿A Indonesia?
Bueno, puede tener algo poético. A ver, dejémoslo avanzar.
Me gustó mucho. Listo.
¿Ese es el viaje?
Sí.
Un poco más de detalle.
Pero no me gustó mucho, pero como el señor dice que hay que ser positivo.
Sí,
y,
pero...
Y si uno le dice, por ejemplo, los libros y las películas, una cosa que sea una sugerencia.
Claro. Ayer vi una película
que
donde había una
pareja. Había una pareja, el tipo enseguida se acostó con ella.
¿Y sabes que tenía un póster de perfume en la pared?
¿Sí?
Me parece arrebatar demasiado el asado.
No, usted tiene que ir más lento. Debe tener algo interesante usted para contar.
Es que él tiene poco interesante. Por eso venimos al especialista que soluciona todo. Dele usted un argumento
un día,
él lo va a reproducir.
Un día, estaba en el subterráneo y subí la escalera mecánica, ¿vio?
Sí,
por la que baja.
¿No ven que no tiene argumento?
Eso.
No tiene argumento. Después eso te da dos minutos.
No, señor, eso no le sirve.
¿No le va a interesar esto? Porque
no es interesante.
Yo la mira y le pregunto, ¿cómo hizo? ¿Cómo
no.
Usted... El señor le va a dar un argumento.
¿Sabe qué? La dama seguramente quiere ver un hombre seguro, un hombre bien plantado.
Ah.
¿Por qué? La mujer busca seguridad.
No, yo quiero que sea conmigo.
No, pero
no,
sí con usted.
No, plantado en otro sentido. Plantado como...
Usted tiene que... A ella le tiene que quedar clara su posición.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, listo.
No.
Qué tanta charla, tanta conversación.
No,
plata o nada.
Bueno, señor, tampoco la trate así.
Su posición frente a la vida.
Ah, sí, ya está.
La mujer muchas veces trata de reproducir la seguridad que le daba su padre cuando era chica.
Ah, sí.
Y buscan los hombres...
Pero... A ella el padre no le daba ninguna seguridad cuando era chica. No.
Uno tiene que demostrar que tiene.
Lo llevaron preso al seguro. ¿Qué le digo? ¿Cuál es mi posición ante la vida? Pues no tengo ninguna.
Una posición, por ejemplo, que usted le puede decir: para mí, la mujer es un regalo hermoso de la naturaleza, es lo más bello que hay.
¿Eso qué es, una posición ante la vida?
Eso es una posición entre la vida.
Mire la que es la palabra del especialista.
Lo una que perspectiva.
Que no, será, pero igual mejor. Mi posición entre la vida es que hay vida en Marte, ponele.
No, es un delirio.
No, pero eso es un delirio.
Sí, esos temas le interesan. Mira, dígame, le digo, con semejante gamba, porque mientras sí. voy progresando Mame por chando. Otro lado...
¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver la gamba?
¿A mí le parece que hay vida en Egipto, le digo?
En Egipto, por supuesto no va a haber, que hay vida. Vive no, un montón de
qué
gente.
Sé yo, esas cosas del canal Coso.
Pero señor, no, eso...
Y pues, usted dice que es este tipo inteligente, este, mirá los temas. Dice, no, como los otros tipos que salen conmigo, que lo único que quieren... No, no.
Usted tiene que mostrar una gran seguridad.
Sí, señor. Claro que sí.
Todo el tiempo domina la situación.
Sí, señor.
Domina usted.
¿Y cómo hago?
Bueno, primero, la vida para usted es muy sencilla.
Para,
es
se sencillo. Lo digo.
Tiene todo resuelto.
La vida para mí es muy sencilla, tengo todo resuelto.
Está bien, bueno. Ese es el, bueno
¿Y cómo bien. Sigue después? Porque tiene todo resuelto y está ella ahí esperando.
Lo digo de nuevo.
No, no.
Tengo todo resuelto. Hay vida en Egipto.
Hay un detalle. Supongamos que la conversación es X y transcurre por H y A.
Sí.
En un momento determinado él va a tener que invadir Polonia, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí. Yo en ese sentido no espero hasta 1939.
Tiene que avanzar, con alguna excusa, avanzar.
Sí, continúe.
Avanzar y...
Ahora, su amigo sabe más que yo, no sé qué me vinieron a ver, porque bueno, está opinando bueno, el señor.
A mí no me da bola.
Pues nos dimos cuenta de que usted no sabe nada, entonces...
Dígame, ¿qué es lo que hay que hacer?
En algún momento determinado usted tiene que avanzar y tomar posesión de alguna de las partes de ella.
Ahí me está gustando, ¿ves, sí, mi amigo?
Pero de alguna de las partes...
Las manos.
No son partes disgregadas.
¿La mano y qué?
Toca una mano con cualquier excusa.
Por ejemplo...
Ahí va.
A mí la película que me gustó es... La mano que aprieta.
No,
tiene que
algo tan
la
evidente.
Y vi otra película.
Tiene que empezar a haber contacto y fregamiento físico.
Discúlpeme que se lo digo así.
No, pero primero, el primer contacto es como si fuera de manera casual.
Sí,
¿usted
casual.
Le
sí.
sirve.
¡Ay, claro, que... mira qué casualidad! No. Mira lo que le pasó al velador.
No, usted le va a servir la copa de vino, por ejemplo, sí. y como si fuera sin querer.
Claro, le mete la mano en el escote.
No, 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 señor.
Ella tiene que sentir que. Sus manos ya son familiares para ella.
Ajá.
Usted cada tanto va tocando una mano, la otra mano.
Esto, el otro.
Alternadamente.
Dice, no, ¿sentís algo familiar? Son mis manos.
¿Sabe lo
más
que
sutil, señor, más sutil.
Pero,
un acercamiento.
Tanta sutileza se hace en las 11 de la mañana.
Espere, porque hay algo que es el acelerador natural de los tiempos.
Ay, me gustó.
Que es una copa de vino.
Pero sí. Si ya usé la copa de vino para meterle la mano a no sé dónde.
Ya bueno, se tomó toda la botella.
Entonces, sírvale una segunda copa o una tercera o las que sean necesarias.
Pero, discúlpeme, a mí... Aprovecharme de una mujer ebria.
No, ebria.
No, señor.
Pero digo, el alcohol en cantidades normales puede...
Sí. Un litro y medio, poner.
No, señor. Una copa, dos copas. Desinhibir y dar lugar a más intimidad, a risas.
Es importante que usted se acerque a ella muy cerca, pero muy cerca, sin tocarla.
Sí, sí, sí. ¿Cómo sin tocarla?
Que sienta.
¿Qué hago así?
Que sienta.
¿Cómo sin tocarla?
Espere un poco. Que sienta su energía.
Rodearla.
Que sienta su deseo. Su aliento.
Bueno. Ahí tocamos un punto muy difícil.
¿Por qué?
Sí, porque yo tengo un mal aliento de origen vocal.
Son bacterias, señor.
Sí, son bacterias, pero
que en
¿usted
cuanto
tiene
me...
placa bacteriana?
Mire, yo nunca me declaro una mujer más cerca de los 5 metros.
Pero en algún momento se va a tener que acercar.
Sí, sí, pero bueno, ¿qué sé?
Bueno, con más razón, agarra el vaso de vino y se hace buches.
Pero, tiene que taparlo. Pero se va a espantar. Bueno, ella,
yo siempre tengo un medio litro de Listerine. Que cuando le voy a decir algo, le digo, te voy a cantar un bolero en el oído, amor mío, para. Me hago 4 o 5 buches de Listerine, que lo escupo todo en una maceta.
No,
ahí.
Eso no,
¿y
no
que
es...
dónde quiere que lo escupa,
no,
señor?
Pero es que no es la situación. La situación es romántica.
La mezcla de vino con desinfectante bucal es terrible.
Pero eso no es romántico, imagínese.
No es romántico, ¿qué quiere usted que haga? Disculpe, ya voy.
Bueno, no tenemos más tiempo.
Bueno, pero ¿por qué no se lo decimos de una vez por todas? Realmente... usted es horripilante.
No, no, pobre.
¿Usted cree que alguna mujer se acercará a menos de 2 metros de distancia?
No, oh, menos de 2 metros sería fantástico. Nunca lo logré.
Discúlpeme, usted que es su amigo, pero se lo tiene que decir de una vez por todas, no de
nada. Dígamelo, por eso soy su amigo, porque nunca se lo dije. Si no, se hubiera terminado la amistad hace años.
No tiene arreglo, muchacho.
Bueno, muy bien. Discúlpeme, me voy. Ahí tiene 2 clientes.
¿Otra vez vinieron estos dos?
Otra vez, sí. A ellos tampoco nadie le quiere estar cerca.
Y siempre hablan de problemas, problemas,
sí, justamente
problemas.
Hacen lo que no hay que hacer. ¿De dónde dice usted que vienen?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. El allanamiento al VAPRO tendría que ver con una causa por lavado de dinero, así lo aseguró el juez Norberto Ollarvide. El magistrado se refirió al operativo realizado ayer en las oficinas de Carlos Pellegrini 91. Confirmó que la documentación encontrada está vinculada a la mafia de los medicamentos, así lo manifestó.
El allanamiento donde se detuvo a este señor Busoni, esa detención y ese allanamiento con ese hallazgo de medicamentos otra vez importantes, no tiene que ver con la causa principal donde los protagonistas resultan ser Zanola y Lorenzo. Del allanamiento en VAPRO, esto tiene que ver con la causa principal que sí está en secreto, y lo único que puedo señalar es que la documentación secuestrada tiene que ver con la investigación de posible delito del lavado de dinero.
El gobierno confirmó la creación del Ministerio de Agricultura. Julián Domínguez asumirá hoy jueves. La mesa de enlace de los ruralistas fue invitada al acto oficial, así lo anunció el jefe de gabinete, Aníbal Fernández.
Se llevaría a cabo quien va a ser su titular, el actual diputado de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, y que estará asumiendo en la tarde del día de mañana, lo cual la intención era entonces de conocer las dos noticias, una la creación en sí misma del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y la otra, que el señor ministro que se hará cargo de la cartera asume en la tarde del día de mañana. La mesa de enlace normalmente es invitada por cortesía, como corresponde a todos los actos de este caso, y no veo por qué en este caso no se lo vaya a hacer.
11 grados la temperatura en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. stakes are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Eran los Doors, en La Venganza Será Terrible, La Gente Es Extraña.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes que llegaron al 4535-4000 y también del público que está aquí en la sala.
Muy bien, ayer un oyente preguntó por el nombre de un cuento de Cortázar. Manuel de Flores comenta esto: el nombre es Bestiario.
Ese no es un cuento de Cortázar, es un libro.
Muy bien,
dale,
hasta luego.
Hola, un saludo para los antropólogos montevideanos que están acá. ¿Dónde están los antropólogos montevideanos? Se han ido. Allá está. Bueno.
¿Están viniendo muchos antropólogos?
Sí, sí, muchos montevideanos.
¿Nos estarán estudiando?
Sí. Dale.
Quería felicitar a Alejandro, dice Viviana de Lanús, por el nombre de la Plaza de Flores. No la conozco, pero debe ser tan grande como él.
Bueno. De parte de María Elena de Trelew, gracias por conciliar mis sueños todas las noches. Muchas gracias, dale.
Gonzalo de Balvanera dice: hola negro, quería preguntarte si crees en las maldiciones familiares. La familia de los Labdácidas, antepasados de Edipo, ¿estaba maldita en la mitología?
Sí. No, después ya vamos a contar la historia de Edipo.
Dice: los Kennedy estarán en la historia.
Desde que nuestro amor ya no es el mismo, tomó la decisión de venir con mi amante. Ya no cuenta tu dolor. Soy una mujer despechada y no me interesa lo que pueda pasar, dice Laura. Mandarles un beso a Er, Meli y Quique. ¿Dónde está Laura con su amante? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, amante?
Yo,
bueno, yo también.
Dale. Ayer hablaron de la salamandra, dice Ariel de Floresta. Yo tengo una en casa. Mi señora a la noche apaga el fuego del amor cuando se pone camisón.
Bueno. Dale.
Qué feo, ¿no?
Hago una cena romántica. Amelia de Flores dice: Vengadores de la Medianoche, a las 12, ¿en qué se convierten? ¿En hombres lobos, en vampiros o en animales salvajes? Nos pregunta.
Dice, no sé. ¿Usted alguna vez visitó Islandia o Noruega? Días atrás usted leyó uno de mis mensajes firmado con mi nombre artístico, Ludwig Hvítur, de una manera tan fluida que despierta mi asombro. No, he leído algunos libros sobre los mitos nórdicos. Hay una edición de la Alucinación de Gylfi que trae algunas instrucciones para la pronunciación, instrucciones que yo trato de seguir, pero no, no. Habrá sido casualidad más que nada, ¿no? Dale.
Bien, Agustina de Boedo dice: hola amigos, quería preguntarle si los patos vica son musculosos, porque si es así, me disfrazo de vieja para que me lleven.
Bueno, Ale, para Ale, Lili y Martín, que están entre Leo, de parte de su hermana y sus papis, besos. Bueno, muchas gracias.
Acá pregunta Andrea de Bursaco: ¿de qué nacionalidad era Gardel y Cortázar? Me dijeron que no eran argentinos.
No. Gardel no era argentino, no sé de qué nacionalidad era, pero argentino no era. Y Cortázar nació en
Bélgica.
En Bélgica. De cualquier manera, los dos pertenecen, sin duda ninguna, a la historia del arte argentino y no a la historia de ninguna otra nación.
Claro.
principalmente, ¿no?
Bueno. María de Palermo dice: negro, hace un mes que estoy saliendo con un chico, ayer me regaló un ramo de rosas, pero la tarjetita decía para Daniela. Se llama María de Palermo, ¿eh? Bueno, un error en el reparto, quizás de la florería, no sé.
Martín de Lomas me pregunta si los personajes de mis libros serían oyentes del programa y del resto de la programación de Radio 10. Mire, los personajes de los libros que yo escribo son de algún modo yo mismo. Así que preguntarme eso, preguntarme si yo escucharía este programa y si yo escucharía el resto de la programación de Radio 10. Bien.
Claro que sí.
Muy, pero muy buena. Franco de José C. Paz los está escuchando desde su casa. Pregunta: ¿cuándo vuelven los payadores?
Nunca.
Ok. Y acá le hacen esta pregunta. Firma La Maroma, ¿eh? Dice: ¿por qué cuando alguien se para en una esquina porteña a esperar el amor de su vida, enseguida es visto o vista con otra intención?
¿Por qué se le ocurrió a usted? Porque no he visto nunca que ocurra eso.
No, ni tampoco vi gente esperando en las esquinas el amor de su vida.
Esperando en la esquina el amor de su vida.
Ni sí, que pasara el amor de su vida.
Ni que pasara, ni vi amores de la vida de nadie.
O sea, es un relato fantástico.
Sí, totalmente.
No tengo más mensajes.
Bueno, vamos a llamar rápidamente a nuestros amigos.
Sí, hoy vienen todos con el
solo. Hoy están todos, vamos a bailar, dale, listo, chao.
Pausa.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora. Carrera al 10011. Viaja al Gran Premio de Brasil. Te invita La Radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarra esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y gana un GPS.
Radio 10.
La radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro, maestro,
el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los múltiplos de tres, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Tengo muchos pedidos, ¿eh?
Sí, a ver.
Acá Silvia le pide Palermo.
Palermo.
Para Bernabé.
¿Cómo no? A ver si tenemos suerte.
Ferretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos.
tu culpa me encuentro bien paré. Así debe ser, ¿qué le voy a hacer? Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un lungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Maestro, por mail Mariana González le había pedido Sorpresa, ¿se acuerda?
Sorpresa, cómo no, un cachito vamos a cantar de Sorpresa, que es un lindo tal.
Sorpresa me diste al verte pasar, al minero grado triunfar de mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, trate de olvidar aquel gran cariño que no te posee y te he maltratado como un criminal. Y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, y vieras lo cruel que fue para mí, dejando al cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, queriendo engañar a mi corazón. Y más encendida que en el interior, deseos ardientes de tu dulce amor.
Lindo, ¿eh?
Muy bien, maestro, aquí le piden Soledad.
¿Soledad quiere hacerlo, Manu?
Bueno, vamos.
Chito. Dale, dale. ¿En qué tono lo hacíamos?
En mí.
En mí, pero a ver si encontramos el... Acá.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el mundo pero muere la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuerpo al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea ilusión. Y al desvanecer se va dejando tu visión, cenizas en mi corazón.
Maestro, ¿puede ser para Luli de Bursaco Somos?
Somos. Bueno, después lo cantamos. Después cantamos Somos. Vamos a alguna coral.
Y acá tengo Tears in Heaven para Adriana.
La habían pedido ayer también esa, pero bueno.
Dale.
I saw you in heaven.
José abusó.
Epa.
Bueno, ¿en qué tono lo cantábamos?
En mí.
En mí, en modo.
No, en mí, en mí.
En mí solo.
En mí a seca.
Espérate, acá hay un brazo. Ah, pero usted tocaba.
Claro.
Ahí, ¿qué me estoy
diciendo? Vosé abusó. De mí abusó, remera no devolvió, abusó, hermana me la transó, abusó, José abusó, tu crédito no pagó, abusó, se terminó la canción. Abusó, insisto, se terminó. Abusó.
Maestro Eduardo de Monte Grande pide Cuando los santos vienen marchando.
Ah, ha traído la trompeta.
Por supuesto.
Oh, bueno. Cuando los santos vienen marchando es una canción pésima, pero que levanta, no sé si estás de acuerdo conmigo, levanta mucho los ánimos, como ocurre en casi todas las
muy
malas
festiva
canciones. Bueno, vamos a hacer una de las peores versiones. Lindo, Guille. ¿Qué quiere?
Bueno, aquí piden para Flavia Girl.
Ah, de lo mismo.
Sí.
¿Cómo era eso? A ver, bueno.
Oh. Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it made you sorry. Still you don't regret it single day. Turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why.
Maestro, le había pedido Somos.
Vamos a cantar un poquito de Somos.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amando se vive. Para ocultar en las sombras lo mucho que aman. Pero qué importa la vida en esta separación. Somos dos gotas de lluvia en una canción. Eso somos, nada más.
Bueno, y ahora sí, podemos irnos todos juntos.
Menos de un minuto ahí, maestro.
Listo, hagamos algo.
Le pedían mi familia, María.
Es muy larga mi familia, himno de Liverpool.
Habían pedido todos los domingos ahí.
¿Cuál es todo el domingo?
Sí, Rosario y eso. Karina.
El Soleo Colorado.
El Soleo Colorado.
Soleo Colorado. Bueno, muy bien. A ver dónde está el acordeón. Listo, ya está.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Soleo Colorado no te ponga, porque la iglesia se escandaliza. Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa.
y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va, y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio,
Tommy, Tommy.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio,
Tommy, 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 Tommy.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas la temperatura actual. Scioli y Balestrini renunciarán oficialmente a sus bancas de diputados. El gobernador bonaerense lo informó durante una reunión con 50 intendentes del distrito y confirmó que cumplirá con su mandato al frente del Ejecutivo Provincial.
Con una agenda así muy intensa de gestión, cambiando una opinión con Balestrini, nos pareció el momento oportuno que los próximos días, bueno, formalicemos la renuncia a las bancas que no fueron dadas en su momento, pero que como lo habíamos expresado en su oportunidad, él como vicegobernador y yo como gobernador estamos con toda la voluntad de seguir nuestro trabajo y nuestra responsabilidad institucional hasta el 2011.
Asegura que la producción de biodiesel crecerá 25% este año. Así lo estimó la Cámara Argentina de Energías Renovables. Sostuvo que la elaboración del fluido a partir de aceite de soja llevará a 1.200.000 toneladas. Hoy habrá paro en los hospitales públicos bonaerenses. Será por una medida de fuerza de 24 horas de los médicos y profesionales de la provincia. Durante la protesta solo se atenderán guardias y urgencias. Los docentes entrerrianos también realizarán medidas de fuerza. La medida se llevará a cabo por 48 horas. Reclaman un aumento salarial del 25%. En Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, la temperatura actual, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Buenas noches para todos, 2:04, comenzamos pegaditos a La Venganza Será Terrible, con Antes del Amanecer. Aquí estamos con una temperatura de 12 grados 6 décimas en Uriarte, Nicaragua. Me dicen que por no muchos días más. que vamos a pasar a transmitir cosas que a ustedes no les va a modificar absolutamente nada, porque en definitiva no es que se les va a cambiar la radio del auto o de la casa donde están escuchando, simplemente a nosotros se nos cambia el hábitat de trabajo. Vamos a pasar a los